Pues aquí estamos, número 4. Y vamos a seguir viendo cosas difíciles, ¿verdad? Hoy vamos a ver del matrimonio y cómo el matrimonio refleja que estamos creados a la imagen de Dios. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por tu gran salvación que nos ofreces. Gracias por el testimonio de Elsa y cómo tú, Señor, la salvaste, cómo le diste propósito en la vida. Hoy, Señor, estamos delante de ti, escuchando tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Adivinan en cuál libro de la Biblia vamos a iniciar? Génesis, ¿cómo sabían? Tan listas, ¿eh? Ok, vamos a Génesis 2, 22 a 25. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. En estos versículos, son muy pocos, pero en estos versículos, Dios defina muy claramente lo que es el matrimonio. Él dice que el matrimonio consiste de un hombre, una mujer, llegan a ser una sola carne sin vergüenza. Y yo sé que la sociedad actual, el mundo, hoy en día han puesto una definición diferente a lo que es el matrimonio. Y más o menos va así. Cualquiera puede decidir con quién quiere casarse siempre y cuando esté enamorado y fiel a su pareja. Voy a leer esta definición una vez más. Esto es la definición del mundo. Cualquiera puede decidir con quién quiere casarse siempre y cuando esté enamorado y fiel a su pareja. Suena como una buena definición, ¿verdad? Y esto es la definición que el mundo está usando hoy en día. Pero lo que quiero que vean hoy en la noche es hasta qué punto los seres humanos pueden llevar esta definición. Esta señora se llama Deborah Hodge. Y para eludir las reglas de la dueña de la casa que rentaba, esta mujer británica ha elevado a su gato india de mascota a cónyuge. Me niego a separarme de ella. Prefiero vivir en las calles que estar sin ella. Ella hizo un ceremonio bajo las estrellas y se casó con su gato. Erika Aya es una arquera competitiva estadounidense y ella se casó con la Torre Eiffel en una ceremonia de compromiso en 2007. Quiero asegurarlas para que no se preocupen, ha sido muy fiel a esta torre por 15 años. Suena ridículo, ¿verdad? Pero ustedes piensen eso, ellas no. Y están siguiendo la definición que el mundo está ofreciendo hoy en día del matrimonio. Entonces, ¿quién tiene el derecho de decidir? Otro ejemplo. Esta pareja, son dos adultos que consienten. Los dos quieren casarse. Bueno, de hecho, se casaron. ¿Y saben dónde están ahorita? En la cárcel. Porque es padre e hija. Pero, ¿quiénes somos nosotros para decirles que no? Ustedes hicieron, ¡ah! Pero se aman. Han prometido ser fiel uno al otro toda su vida. Esto es la definición que el mundo está ofreciendo del matrimonio. Ahora, estos son casos extremos, ¿verdad? Y en unos momentos vamos a llegar a casos más populares. Pero quería compartir eso para que ustedes puedan entender. El hombre nunca debe tener el derecho de definir lo que es el matrimonio. ¿Quién es el único que tiene el derecho? Es Dios. Y Él dice que el matrimonio es un hombre, una mujer, llegan a ser una sola carne sin vergüenza. Es interesante en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos están probando a Jesús con una pregunta del divorcio, Jesús, cuando contesta la pregunta, vuelve a esta definición de lo que es el matrimonio. Mateo 19:3. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó, desde el principio, los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando se le hace una pregunta a Jesús sobre el matrimonio, él vuelve al principio. Y esto señala que Dios es el que tiene el derecho de definir lo que es el matrimonio. El matrimonio es la institución de Dios. A Él se le ocurrió la idea. Así solo es el derecho de Él de definirlo. Tanto el hombre como la mujer son creados a la imagen de Dios y son de igual valor, pero extremadamente diferentes. Y si nunca han pensado eso, solo cásate y vas a saber en 2 segundos. Mujeres y hombres no piensan igual para nada, ¿ok? Pero estas personas tan diferentes se juntan en el acto de la unión sexual y se convierten en una sola carne. Y como bien sabes, ellos tienen la capacidad en unión sexual de procrear y producir otro ser humano. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. Cuando una pareja dentro del matrimonio se unen y tienen un bebé, están reflejando el hecho que están creados a la imagen de Él, quien es el autor de la vida. Puse este porque sé que van a estar cansadas para que se ríen de algo. Pero estos hombres ya cambiaron todas las llantas redondas y pusieron cuadradas. ¿Creen que va a ser más fácil? Y yo puse aquí, no recrees algo que Dios ya creó, porque no va a funcionar. Dos mujeres no pueden reproducir la vida. Dos hombres no pueden reproducir la vida. No importa cuántas veces el mundo te diga que los hombres pueden quedar embarazados, un hombre, tal como Dios lo creó, no puede quedar embarazado. Una mujer cambiándose a sí misma para parecerse un hombre, sí, pero un hombre verdadero, no. Lo que el mundo está ofreciendo ahora son imágenes para confundirnos. Recuerden ayer la broma. Y pido un poquito de disculpa por la foto que voy a pasar porque no me gusta, pero quiero decirles algo de esto. Okay, de antemano quiero decirles que estos son dos mujeres. No es un hombre y una mujer. Este fue el primer hombre que anunció al mundo que él estaba embarazado en 2008. Y una señora muy famosa de la televisión en aquel entonces, ustedes a lo mejor no reconocen el nombre, pero unos más viejas como yo, sí. Barbara Walters. Cuando ella vio esta imagen en 2008, ella dijo, es muy inquietante. Le molestaba ver eso, ¿ok? Compáralo a lo que pasó este año. Este es un anuncio de Calvin Klein de este año. También, para aclarar, son dos mujeres. No es un varón ahí. Y Calvin Klein celebró el Día de la Madre con anuncios que muestran a una persona embarazada transgénero y dice, en Calvin Klein toleramos todo excepto la intolerancia. Nuestro papel en el mundo es amar y ser amado. Esa es su definición. Estas fotos van a confundir a niños chiquitos. Me confundo a mí. Yo veo y digo, ¿es un hombre embarazado? Pero no puede ser. Son transgéneros. Hay que tener mucho cuidado. Verán que en el mundo de hoy, el matrimonio, el sexo, el formar una familia, tienen que ver con el amor. Y nada más importa. La verdad bíblica es Dios es amor. Pero el mundo lo ha volteado y han hecho el amor su Dios. Si dices que el matrimonio no se define por el amor y la fidelidad, sino por la definición de Dios, se te considera intolerante y sin amor. Quiero que escuchen unos comentarios de un hombre que se llama Beckett Cook. Él escribió un libro. Antes vivía una vida de un hombre gay, pero llegó a conocer a Cristo. Y eso es lo que él dice. De su punto de vista, si crees que la homosexualidad es un pecado, inmediatamente te etiquetan como intolerante u homofóbico. Ya ni siquiera está bien aceptar estar en desacuerdo. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se volvió tan ardiente la hostilidad? En algún momento de la última década, no estoy de acuerdo contigo, pasó a significar te odio. La tolerancia solía significar algo como, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero estoy dispuesta a tolerarlo. No sería tolerancia de otra manera. Ahora, sin embargo, la tolerancia se ha redefinido como, si no afirmas todo lo que hago, entonces eres intolerante. Como cristiano, yo creo que la Biblia enseña que la homosexualidad y los matrimonios homosexuales son pecado. El mundo, por eso, me llama intolerante. Pero si no uso la definición de Dios, ¿quién puede decidir lo que es un matrimonio? ¿Quiénes somos para decir no te puedes casar con tu gato o con tu hija o con un toro? El matrimonio es un hombre y una mujer en una sola carne sin vergüenza. Salmo 25:10 dice, todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. El argumento que van a escuchar también en el mundo es, si Dios es amor, ¿cómo es que no permite que dos personas, quienes se aman, quienes van a ser fieles, no se casen? Voy a volver a esto y me es tan interesante. Creo que es la cuarta vez que volvemos a Génesis y vemos lo que pasó en el jardín. El engaño de Satanás. Y creo que, chicas, hoy en día hay mucho engaño en el mundo. Y tenemos que estar siempre pensando, midiendo con lo que dice la palabra de Dios. El argumento de Satanás no ha cambiado. ¿Qué le dijo a Eva? Los caminos de Dios son demasiado restrictivos. ¿Por qué Dios dice que dos mujeres o dos hombres no se pueden casar? Eso es demasiado restrictivo. No sufrirás ninguna consecuencia. ¿Han visto lo que el promedio de muerte entre hombres gay por enfermedades? Experimentarás increíbles beneficios. Escuché una historia de una consejera aquí que me dijo que alguien de la escuela, su maestro le dijo, besa a una mujer para ver si te gusta o no. Tú puedes experimentar, no te pasa nada. Y vas a experimentar beneficios. Satanás no ha cambiado y Dios no es el enemigo. Él nos ama y una de las razones por las reglas de Dios es que mucho de lo que es el matrimonio refleja algo de Dios. Vamos a Efesios para ver eso. Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Efesios nos dice que el propósito del matrimonio es representar o reflejar el evangelio, la relación entre Cristo y la iglesia. Y es por eso que no podemos cambiar la definición de matrimonio. La gente suele decir que no hay forma de que un Dios bueno pueda estar en contra de una relación amorosa, monógama y fiel entre dos personas del mismo sexo. Pero voy a dejar que ustedes escuchen de la boca de una chica que antes era homosexual, llegó a conocer a Cristo, se arrepintió y ahora está casado. Mira lo que ella dice sobre eso. Ay, brinqué algo aquí. Perdón. Voy a volver. Okay. Dice, ¿por qué la diferencia de sexo es importante para la metáfora? ¿Y cuál? La de Cristo y la iglesia. Al construir el matrimonio para que esté compuesto por dos miembros que son diferentes, Dios nos enseña al menos tres cosas acerca de su relación con su iglesia. Primero, la relación, por definición, no puede existir sin ambas partes. Si pierde al varón del matrimonio, perderá la imagen de Cristo. Si pierde a la mujer, perderá la imagen de la iglesia. La historia del amor y de la redención se trata de ambas partes, por lo que ambas deben estar representadas. Segundo, los miembros no son intercambiables. Cristo no es la iglesia y la iglesia no es Cristo. Tenemos diferentes roles y responsabilidades dentro de una relación compartida. Por lo tanto, lo mismo es cierto en el matrimonio. Y tercero, el hombre y la mujer son diferentes entre sí, pero pueden estar unidos debido a la humanidad compartida. Así también Dios y su pueblo son esencialmente muy diferentes, pero a causa de la obra de Jesús, quien es tanto Dios en su totalidad, pero llegó a ser humano, y Él somos capaces de estar unidos por eso. Aquí hay misterio y milagro, dice ella. Okay. Casi ya terminamos, pero sé que es la cuarta día, todos andan cansados, entonces párense. 2 segundos nada más para despertarse. Yo sé, porque he estado ahí también batallando el sueño, ¿verdad? Y ya rápido, creo que 2 minutos, 3 minutos más y terminamos. Ok, ya, yeah, siéntense. Debido a que fuimos creados a su imagen, hombre y mujer, en el matrimonio, podemos reflejar la belleza del amor de Cristo para su iglesia y cómo responde la iglesia a ese amor sacrificial. Cuando y solo cuando seguimos el modelo de matrimonio de Dios entre hombre y mujer. Ok. Sé que esto es chocante porque hay mucha presión en el mundo hoy en día de aceptar. Y si no aceptes, no eres amoroso. Y tal vez tú o alguien que conoces están batallando realmente con sentimientos, emociones, y son tan reales y te hacen sentir tan bien, dices, es imposible que eso está mal. Pero otra vez, chicas, les voy a decir, los sentimientos sí son reales, pero son muy subjetivos. Siempre están cambiando y nunca podemos basar la verdad en lo que sentimos. Miren lo que dijo Martín Lutero. Los sentimientos vienen y los sentimientos se van. Y los sentimientos son engañosos. Mi fundamento es la palabra de Dios. Ninguna otra cosa es digna de ser creída. Y ahora sé que voy a hacer que muchos se enojen conmigo, pero lo he visto por muchos años. Una de las razones que ustedes están confundidas es porque no están en la palabra. Están en el teléfono, están en las redes sociales, están viendo tele, pero no están en la palabra. Es el único lugar donde van a encontrar la verdad. Tengo una preciosa chica en Cannon Beach. Por años batallaba con su andar con Cristo. Siempre un pie en el mundo, otro pie en la iglesia. Y siempre le decía, ¿estás en la palabra? Ay, no, Arlene, sé que debo, pero no. Un día llegó a un punto en su vida tan difícil que decidió que necesitaba estar en la palabra. Y es tan precioso ver esta vida hoy en día. Está sirviendo al Señor con todo su ser. Romanos 12:2. Otra vez, ¿es coincidencia que este versículo ha aparecido como 3 veces durante este campamento? No creo. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La palabra conformarse quiere decir comportarse de acuerdo con convenciones o estándares socialmente aceptables. Interesante, ¿no? ¿Y qué quiere decir transformar? Hacer un cambio completo o dramático en la forma, apariencia o carácter de. Si tú vas a vivir la verdad, si tú vas a ser transformada, vas a ser como esta persona roja. Vas a ser diferente y va a ser difícil. Pero es el mandato de Cristo. No se adapten. Transfórmense. Entonces, ahí vamos. Y si todavía estás escribiendo, ahorita vuelvo a poner esta diapositiva. Pero eso es la pregunta donde voy a terminar. ¿Estás permitiendo que Jesús transforme tu corazón y tu mente? ¿O simplemente estás aceptando y conformando al mundo y sus ideas? Eres creado a su imagen. Él te creó para reflejar su imagen. Él creó el matrimonio para reflejar el evangelio. Él lo creó. Él y solo Él tiene el derecho a definirlo. Vamos a orar. Señor, perdónanos. En verdad me hace querer caer a las rodillas y rogar tu perdón. No puedo creer que tan lejos hemos llegado de lo que tú quieres para tus hijos. Señor, perdónanos por las veces que hemos conformado a este mundo. Danos el valor y el conocimiento. Transfórmanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.